Después del avance de la actualidad nacional e internacional, nos toca a nosotros volver a nuestra sintonía en el 104.7 de FM en COPE más Vigo y actualizamos nuestra información, en este caso repasando la actualidad municipal de la mano y de la voz de la portavoz del grupo de la oposición del Partido Popular, Elena Muñoz. Muy buenos días, Elena.
Buenos días.
Hola, Elena.
La que viene tendremos el pleno correspondiente al mes de octubre, un pleno donde volvemos a hablar del Álvaro Cunqueiro y volvemos a hablar, en una moción que van a defender, de ese transporte, que todavía no hay un transporte público que permita a todos los vecinos de la ciudad acceder bien a ese hospital, ¿no?
Pues sí, nuevamente llevamos a pleno un problema que tienen muchísimos vigueses, que siguen teniendo a día de hoy, más de un año después de que se pusiera ya en marcha el hospital Álvaro Cunqueiro, y es el problema que tienen cuando quieren ir en transporte público. Es un problema que nosotros ya sacamos, ya pusimos encima de la mesa prácticamente desde el principio, cuando vimos las medidas desde luego absolutamente insuficientes que ponía encima de la mesa el gobierno municipal para llegar al hospital en transporte, en Vitrasa, y vemos, a pesar de las promesas de que se iba a completar, que se iban a hacer una serie de actuaciones, una serie de lanzaderas, al final vemos que la realidad se impone y la realidad es que tenemos un transporte absolutamente tercermundista al hospital Álvaro Cunqueiro y que los vecinos se quejan, los vecinos fundamentalmente que viven en las parroquias de Vigo, las parroquias rurales, que se encuentran con que tienen que hacer trasbordos y tienen un tiempo para llegar al hospital de muchas veces una hora o incluso más. Si tenemos en cuenta que hay muchísimas personas que son personas mayores y que, por tanto, pues tienen dificultades para moverse, esto se agrava muchísimo más. Bueno, por tanto, queremos hablar de ese problema en el pleno porque entendemos que es importante.
Habla de las parroquias, pero también están los vecinos de Teil, la Asociación de Vecinos de Teil, se ha manifestado en varias ocasiones porque no tienen esa conexión. Y es más, creo que hoy emitía un comunicado en el que dice que tampoco se les ha permitido participar en el pleno, a pesar de pedirlo desde el 14 de octubre.
Exactamente. Yo creo que cuando me refería a las parroquias, me refiero a todas las parroquias que no son el centro puramente de Vigo, porque es muy curioso verles presumir como que cada tres minutos pasa un autobús por el centro, y las parroquias, no solamente para ir al hospital, sino también para acercarse al centro de Vigo, tienen un transporte muy deficiente. Pero nos preocupa especialmente el tema del hospital. Es verdad que los vecinos de Teis activamente se han manifestado para pedir una lanzadera, un autobús directo al hospital Álvaro Cunqueiro, y igual que el resto de los vecinos, que también lo han dicho, vecinos de Navia, de Cabral, de Candeán, que tienen también ese problema, no se les hace ningún caso. Y no solamente eso, sino que se vuelve a repetir algo que nos parece muy preocupante y que es el pan nuestro de cada día de este gobierno municipal, desde que tiene la mayoría absoluta. Es que en el pleno no dejan hablar a nadie que no sea para decir aquello que quiere escuchar el alcalde de Vigo. Y el alcalde de Vigo está limitando la democracia en el pleno. Y la está limitando, y una de las medidas que a través de las cuales la está limitando, y hay que recordar que ha aprobado un reglamento del pleno que prohíbe las expresiones públicas y que los que asisten al pleno puedan demostrar ni siquiera con una pancarta o con un papel alguna reclamación de alguna necesidad que tiene algún vigués, pues se extiende a las comparecencias y a escuchar comparecencias de asociaciones y de personas en el pleno. Ahora tenemos el problema con los vecinos de Teis, que efectivamente lo han pedido, para simplemente reivindicar algo que necesitan los vecinos, los vigueses, y también estamos esperando porque el señor alcalde le parezca oportuno escuchar a una plataforma, la plataforma de afectados por la anulación del plan general, a la que también se le ha impedido hablar en el pleno. En definitiva, un comportamiento absolutamente antidemocrático y que nos tememos que va a continuar así, porque a este alcalde solo le interesa escuchar aquellas opiniones que le son a favor y no las cada vez más mayoritarias que quieren demostrar problemas que hay reales en la ciudad.
Queríamos preguntarle también por otra moción que creo que van a presentar y es referida a la situación que se vive en la Plaza de Compostela y aledaños.
Pues sí, otro de los problemas estamos. Como siempre, este gobierno municipal hace oídos sordos a todas las propuestas y a todos los planteamientos que desde la oposición se le ponen encima de la mesa, aunque sea trasladando las demandas de los vecinos. Es el caso que acabamos de decir, de mejorar el transporte público al Hospital Álvaro Cunqueiro, y también en el caso de los problemas que están viviendo los vecinos de la Alameda. Es lamentable ver los fines de semana, cómo está la Alameda. Es que cualquiera que pase a primera hora de la mañana, pero cualquiera que pase por la noche, los ruidos, la suciedad, no puede hacer oídos sordos el alcalde de Vigo a este problema. No puede. Y nosotros hemos planteado una solución encima de la mesa, que es declarar esa zona zona protegida, que además es una solución que se ha adoptado en otras zonas de la ciudad y que ha funcionado para intentar limitar los ruidos y limitar todos los problemas que tienen los vecinos día sí y día también cuando se organizan botellones en esa zona. Y es un problema que hay que atajar. Y desde luego que hay que ser contundente y hay que tomar las medidas que hagan falta para atajarlo. Y nosotros queremos llevarlo también al Pleno porque queremos que nos responda y que nos diga el Gobierno si está dispuesto a hacer algo o no, si está dispuesto a declarar esa zona protegida, si está dispuesto a tomar medidas para evitar ese, desde luego, malestar creciente que hay entre todos los vecinos que viven en los alrededores de la Alameda de Montero Ríos, que para nosotros, sinceramente, en una ciudad como Vigo es algo absolutamente insostenible. Pero es que estos son dos ejemplos de muchas otras cosas que están pasando en la ciudad y que el alcalde de Vigo no quiere escuchar y no quiere ver la realidad, no está en el día a día en la realidad de los problemas de la ciudad, no está en el día a día de los problemas que hay en la ciudad porque no tenemos plan general y todavía, y vamos a hacer un año porque ya estamos en el mes de noviembre, que hay que recordar que es el mes en el que se anuló el plan general y todavía no han presentado ni el primer papel. Es absolutamente vergonzoso que se le dé de esta forma de espaldas a los problemas de la ciudad. Hay desahucios en esta ciudad, hay personas que están siendo desahuciadas y el alcalde no hace absolutamente nada más que presumir de una política social que es lamentable y que desde luego deja mucho que desear. En definitiva, hay muchísimos problemas en Vigo que no se quieren ver y el alcalde está dedicado a otra cosa, dedicado a hacer tours por Galicia, irse a Madrid, ir a reivindicar. Está pensando y está con la cabeza en controlar el Partido Socialista de Galicia y lo que tiene que hacer, porque es su obligación, porque es para lo que le han votado, es gobernar esta ciudad, escuchar a los vecinos y atender a los verdaderos problemas que tiene esta ciudad, que cada vez son más.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Gracias. Un saludo.
Un saludo. Buen día.
Chao. Muchas gracias.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Más cosas, Juan. Atención a todos los que cojáis el coche para desplazaros hacia la zona del corredor de Morrazo o hacia el Morrazo, porque ya lo venimos contando desde primera hora de hoy, lo hemos contado en días previos. Desde las 10 de esta mañana, el trecho del corredor de Morrazo entre Rande y el enlace de Meira va a permanecer cerrado, ojo, hasta el próximo 20 de diciembre. Queríamos, lo hemos hablado en otras ocasiones, se ha hablado de voladuras y otras cuestiones, hemos querido hablar de cómo está yendo la mañana con uno de los responsables del asunto, en este caso es Francisco Menéndez, que es el director general de la Agencia Galega de Infraestructuras. Francisco, buen día.
Sí, sí.
Hola, buenos días. Como decíamos, a las 10 de la mañana se cerraba ese trecho. ¿Cómo está yendo la cosa? ¿Cómo está transcurriendo la mañana?
Bueno, pues para la hora de este corte inicial, digamos que se esperó a que pasara la primera punta de tráfico, que es la de primera hora de la mañana. Sí. Y bueno, pues es de esperar que puedan después haber un poco más de congestión al final de la mañana, al principio de la tarde y a última hora de la tarde, las horas punta del día, vamos. Y lo que se espera es que entre las medidas que se pueden tomar de darle un poco más de fluidez al tráfico, especialmente en el cruce de Meira con la PO-551, y de que la gente ya se... bueno, pues nos iremos todos un poco acostumbrando a adaptar pues en la medida de lo posible nuestros horarios y nuestros recorridos a esta nueva situación, pues que poco a poco pues se produzcan las menores molestias posibles, sabiendo que es algo fastidiado y un incordio, pero que no ha habido otro remedio que tomar esta decisión.
¿Se ha cortado completamente la comunicación o hay algún carril habilitado para las horas puntas?
No, la comunicación entre esos kilómetros 0 y 6, entre el enlace de Rande y el enlace de Meira, está completamente cortada, como decíais, hasta el 20 de diciembre. Y bueno, lo que hay son unos itinerarios alternativos recomendados y unos desvíos que, bueno, que son los mejores posibles y que evidentemente no dan toda la funcionalidad que tiene ahora mismo el corredor y mucho menos la futura autovía, pero que bueno, que digamos que es eso, es un mal necesario que hay que pasar durante este tiempo pues para un beneficio mayor esperado como es el de esta autovía que está en obra.
De hecho, según explicaban ya hace una semana en los propios municipios que se van a ver afectados, es la mejor solución, se estudian todas las soluciones técnicas posibles y al final, para garantizar seguridad tanto a los usuarios como a los operarios que están haciendo ya las obras, era la única solución posible, o por lo menos la que recomendaba todo el mundo.
Pues sí, porque no era razonable asumir el riesgo de que algún material suelto que pudiera quedar después de una voladura pudiera caer encima de un vehículo en circulación. Entonces, más allá de los cortes puntuales de media hora que se producían y que no estaban dando problemas, pues en este talud que se ha comportado de una manera inesperada, el material no queda fijado como en los otros casos y ya esa es la razón fundamental, que para operarios, para trabajadores de la obra y para conductores y gente que circule por el corredor, no es razonable asumir un riesgo de ese tipo y la única solución posible es la que se ha tomado.
Es más, la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil dice que se mantendrá ese cierre durante el puente de la Constitución. Se abrirá, como decíamos, en diciembre, pero vuelve a cerrarse después de las Navidades.
Sí, según el cronograma de trabajos y los rendimientos esperados, lo que está programado a hacer es, durante este tiempo que permanezca completamente cerrado, ese talud problemático, rebajarlo hasta una altura de seguridad que permita ya después seguir con el tráfico abierto y cortes puntuales para voladuras. Pero la estimación que tenemos es evidentemente una previsión. Lo que se espera es que en torno al 17 de enero se pueda abrir al tráfico de nuevo, pero con las incertidumbres propias de una obra de ese tipo, lógicamente. En nuestro deseo estaría que esa incertidumbre se resolviera a favor y se pudiera abrir antes, pero también podría suceder lo contrario, que estuviera unos días más cerrado. Depende de los rendimientos que se vayan alcanzando y ya digo, con la premisa siempre de garantizar la seguridad.
Bueno, pues que lo tengan en cuenta todos los conductores, como decíamos,
se ha quedado
el corredor desde las 10 de la mañana en ese tramo entre Rande y el enlace de Meira, que los problemas pueden venir a las horas puntas, pero que se atendan todas las indicaciones que hay e incluso, bueno, pues las ventajas que se ofrecen a través del transporte de ría y los operadores de autobús. Francisco Menéndez, director serial de la Agencia Galega de Infraestructuras. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
Cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
On me rase les raisons, mon amour, de ne pas t'appeler chérie. Toi, tu veux que je t'aime. Moi, je ne veux pas souffrir.
La 1 y 18 minutos, nos quedamos con esos consejos. Que tengáis en cuenta que está cerrado el corredor, lo recordamos
hace un momento, desde las 10 de la mañana de hoy.
Nos lo han explicado en ese tramo entre Rande y el enlace de Meira, nos lo ha explicado el director general de la Agencia Galega de Infraestructuras, el porqué, porque era la única forma de poder avanzar en
porque
ese tramo
es una zona
sin que haya problemas.
Orográficamente complicada y que, bueno, que necesitan hacerlo, no hay otra.
Nos acercamos a la 1 y 20, es el momento de volver a actualizar la información en nuestra sintonía, la de COPE Vigo, pero ojo porque a partir de la 1 y media tendremos más cosas, muchas más cosas en COPE más Vigo, como por ejemplo vamos a hablar de los políticos y el oficio de los políticos en el siglo
XXI.
¿Se hace el político o se nace? Vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de los cabezombis. Si queréis saber lo que es, tenéis que estar con nosotros a partir de la 1:30 de la tarde. Nos quedamos con estos temitas de música. Enseguida actualizamos la información.
Dame tu corazón, la razón de llamarte así. Tú me quieres querer, no quiero sufrir.
COPE Vigo.
Estar informado.
Eso es lo que toca ahora, estar informados en Mediodía, COPE Vigo, en la sintonía del 87.8 de FM, en el 900 de onda media y 104.7 de FM. Somos Juan Lau y María Jesús Argibay y saludamos ya también a María Emil.
Hola,
María,
María,
muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Actualizamos la información, comenzamos de nuevo la crónica de sucesos. Hablaban de crímenes ahora en Madrid. Vamos a comenzar con la crónica de sucesos en Redondela y un juicio, un acusado por abusos a su sobrina política.
Su sobrina política, que además padece una discapacidad física y psíquica del 65%. Pues resulta que este hombre se ha llegado a un acuerdo por el que ha sido condenado a 2 años de prisión, una pena que ha sido suspendida a condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de 5 años. La vista se ha celebrado esta mañana en la audiencia en Vigo. El hombre ha reconocido los hechos, se ha mostrado conforme con esta pena de 2 años de cárcel y después con la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y a comunicarse con ella por un periodo de 2 años.
Yo soy de las que creo en la justicia, pero
a veces qué
barato sale a veces delinquir y hacer cosas como la que ha hecho este hombre. Más cuestiones. Vamos a condenar la protesta de un exconcejal de este ayuntamiento.
Se encuentra en protesta este exconcejal ante la Oficina de Urbanismo del Concello. Ha colocado una mesa informativa, denuncia la demora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y la inactividad por parte del Concello con relación a unas obras que, según indica, se están realizando pues en la vivienda que está ubicada pues al lado de la suya. Destaca que incumple la ley. Él en su día tuvo que demoler parte de una obra porque no se contemplaban algunas de las obras que finalmente se hicieron en la licencia y como están en suelo rústico, pues denuncia también que se están efectuando obras ahí al lado y que no tienen licencia municipal.
Creo que estamos intentando también hablar con el responsable de urbanismo.
Ya hemos conseguido hablar con el concejal de urbanismo. Destaca que no es su competencia, sino que es responsabilidad de la Xunta de Galicia.
A las 2:20 María Emil vuelve con estas informaciones y con más cuestiones que están pasando en este día 2 de octubre de 2016, en este miércoles. Juan, enseguida vas a hablar
de salud bucodental.
Salud bucodental con
cita
responsables de la clínica
Guitián.
Guitián, pues eso es un momento.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes chuletas de aguja de cerdo el kilo a 2,95 euros y merluza fresca por pieza el kilo a 5,75 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
¿Diésel? ¿Gasolina? ¿Eléctrico? ¡Uf! ¡Qué lío!
No te líes, ¿no has oído hablar de los híbridos de Toyota? Es lo mejor, pero ¿todavía tienes dudas? Acércate a la semana híbrida en Hipocar y comprueba que híbrido es igual a ahorro. Ven y haz el mundo mejor. Te esperamos en la semana híbrida Hipocar. Hipocar, único concesionario Toyota en Vigo, en la avenida de Madrid 197 Interior.
87.8 y 104.7 FM. En onda media, 900. COPE Vigo.
Y ahora unos minutos en nuestro programa para hablar de salud bucodental. Lo hacemos en colaboración con la clínica Guitián, aquí en el centro de Vigo, en la calle Marqués de Valladares. Y hoy nos visita una especialista en odontopediatría y ortodoncia, que es doña Verónica González. Verónica, bienvenida, un saludo, ¿cómo estamos? Porque creo que durante vuestro trabajo, sobre todo tú que eres especialista en el trabajo con los pequeños, con los niños, los padres os hacen llegar muchas cuestiones, muchas preguntas, ¿no?
Efectivamente, cada día llevan a la clínica numerosas preguntas que preocupan a los papás de los más pequeños.
Pues vamos con una de ellas, una pequeña selección de las más comunes. Por ejemplo, hay muchos padres, muchas madres que se preocupan porque sus niños de noche hacen ruido al dormir con los dientes, el conocido bruxismo infantil. ¿Qué se puede hacer?
Efectivamente, cada vez más papás y con niños más pequeños nos transmiten que sus hijos castañean o rechinan los dientes por las noches. Debemos saber que primero hay unas etapas en la infancia en la que son habituales estos hábitos de rechinamiento, sobre todo cuando se produce el recambio dentario, se caen los dientes para posteriormente erupcionar los dientes permanentes. Entonces hay fases fisiológicamente normales en las que rechinamos, pero sí que es verdad que cada vez más hay un bruxismo relacionado quizá con ese estrés, entre comillas, infantil que hay debido a que, eso, como muchas veces digo, nuestros hijos, nuestros sobrinos tienen más actividades que nosotros mismos durante el día.
¿Hay que preocuparse por ese fenómeno en los niños?
No hay que preocuparse, pero sí que se debe consultar para ver la evolución y si esto afecta verdaderamente a los tejidos duros de los dientes.
¿Y qué opciones hay para tratar de suavizar ese fenómeno?
Pues fundamentalmente establecer actividades justo antes de irse a dormir que sean relajantes, no estimulantes, y fundamentalmente controlar esa evolución. En casos un poquito más acusados puede haber algún tipo de aparatología que nos ayude.
¿Hay hábitos nocivos que dificulten o que provoquen trastornos en la situación de los dientes de los pequeños, de los niños?
Por supuesto. Hay hábitos nocivos como, por ejemplo, el uso prolongado del biberón, del chupete, más allá de los 2 años, así como la succión del dedo pulgar, que también es muy habitual. Ya en otros programas nos centramos en esto, pero hoy quería hacer hincapié en la necesidad de trabajar de la mano conjuntamente con el logopeda y con el otorrino, que en muchas ocasiones nos va a ayudar, en el caso del otorrino, pues a desobstruir unas vías respiratorias altas que están obstruidas y por eso se producen alteraciones en la respiración, o en el caso del logopeda a enseñar a tragar correctamente o incluso a pronunciar palabras de manera correcta. Entonces, sin ellos a veces no somos capaces de completar el tratamiento al 100%.
Muchos padres seguramente también os preguntan si en la primera dentición se pueden poner puentes o algunos otros artilugios que nos pensamos que son más para las personas mayores.
Efectivamente. Sobre todo muchas mamás se preocupan cuando hacemos un tratamiento restaurador que invade, digamos, elimina mucho tejido duro del diente, entonces es preciso poner una corona, que llamamos coronas preformadas, que son metálicas. Y la mamá dice, mi hijo va a llevar un diente metálico, pues evidentemente en determinadas situaciones como las que estoy describiendo es lo adecuado para proteger al diente y para hacer que permanezca en boca hasta la edad oportuna.
Esto nos lleva a otro asunto que seguramente muchos padres quizás no lleguen a preguntar, ¿por qué hay o existe la idea de que esa primera dentición tampoco hay que preocuparse mucho por ella porque al final se va a perder? En el sentido de que, bueno, que cualquier problema que tenga el niño, total, dentro de 1 año o 2 años va a perder esos dientes, no nos preocupemos. Eso no es así, ¿no?
Para nada es así. Desde luego, todos los dientes temporales en boca están aproximadamente alrededor de los 2 años y el recambio se produce incluso, se completa en su totalidad a los 12, incluso 14 años. Hay dientes que van a estar mucho tiempo en boca y que debemos cuidar para que mantengan el espacio para la erupción de los futuros permanentes y para que no transmitan infecciones a los dientes permanentes.
Vamos con otra cuestión que también seguramente habrá muchos padres que pregunten. ¿Hasta cuándo hay que estar pendientes de cómo el niño se cepilla los dientes? Estar pendientes, quiero decir, incluso acompañarle físicamente en el momento del cepillado.
Efectivamente. Pues ya no, yo ya no digo tanto acompañarles en el momento del cepillado. Digo que dejemos al niño jugar con el cepillo y después nosotros realicemos el cepillado. Se recomienda aproximadamente hasta los 8 años, pero hay niños pues menos hábiles o que tienen una psicomotricidad un poquito menos avanzada en la que debemos extender este tiempo incluso más allá de los 8 años.
La comparación es obvia. Señora, ¿usted le lava la cabeza a su niña, le lava el pelo a su niña?
Efectivamente. Yo se lo pregunto a muchas mamás, me dicen, claro que sí, con 6 años, ¿cómo no le voy a lavar el pelo? Pues yo, por supuesto, le digo, pues los dientes también, que es algo más pequeño, más minucioso y de más difícil acceso.
Terminamos con una última cuestión, que también seguramente os la plantean en muchísimas ocasiones, y es que muchas mamás dicen, o papás dicen, bueno, los compañeros del cole ya han cambiado todos la dentición. Mi hijo todavía sigue con los dientes de leche. ¿Esto es normal?
Pues efectivamente, siempre debemos ver si es normal o no, pero en la mayoría de las ocasiones cada niño tiene su ritmo biológico y hace el recambio pues en una etapa determinada. Que toda la clase haya recambiado los dientes no quiere decir que mi hijo vaya a tener ningún problema, o al menos ningún problema grave. Lo importante es acudir a la clínica, comunicárnoslo y ver que todo va correctamente.
Pues son cuestiones de las habituales que habrá seguramente muchísimas más, pero hoy nos hemos fijado en ellas hablando con Verónica González, que es especialista en odontopediatría y ortodoncia de la clínica Guitián. Gracias por la visita, un saludo.
Gracias a usted.
Gimnasio Padel Urban, ven a practicar pilates, spinning, aerotono, gimnasio y muchas más actividades, todas incluidas en tu cuota. Horario matinal por solo 24,50 más una tarde y 29 euros cuota pareja. Gimnasio Padel Urban, instalaciones nuevas de primer nivel, además tarifas especiales en nuestras pistas de pádel. Gimnasio Padel Urban, Polígono de Caramuxo 52, teléfono 986-46-1510.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Esa es nuestra misión, la de informarnos y estar muy pegaditos a la actualidad, como ha sido, por ejemplo, los consejos que nos han dado del cuidado de nuestras bocas. Y ya actualizado ya la información, nos toca continuar en COPE Más, digo, en el 104.7 de FM, vuestra radio más cercana, la radio en la que abordamos todas las cuestiones, bueno, que están ocurriendo o que van a pasar o que tienen algo que ver con Vigo y su área de influencia. Tenemos por delante media hora, somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Juan, muy buenos
días. Hola, ¿qué tal?
Y vamos a comenzar esta media hora, yo creo, con un tema muy importante. Esta tarde la Universidad de Vigo, en este caso en el campus de Pontevedra, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, se va a impartir una charla, lo va a hacer el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, y va a hacer un relatorio sobre el oficio del político en el siglo XXI.
Yo creo que de lo más interesante.
Yo creo que es una cuestión de lo más interesante. La imagen que tenemos de los políticos, si realmente es un oficio, si el político nace o se hace. Vamos a saludar enseguida al catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara. Muy buenos días.
Hola.
Manuel. Hola, buenos días, Manuel Alcántara.
Hola, buenos días.
Buenos días. Manuel, estábamos anunciando y explicando a nuestros oyentes que esta tarde va usted a intervenir, va a dar una conferencia sobre el oficio del político en el siglo XXI y cuando menos puede llamar la atención en un momento, en este siglo XXI, en el que parece que corríjame si me equivoco, la figura del político está un poquito de modé, digamos, de capa caída.
No, totalmente de acuerdo. Es una figura muy controvertida en todos los sentidos, ¿no? Como bien sabemos, muchos escándalos de corrupción se vinculan a la figura del político y también a veces se vincula a su incapacidad para hacer lo que se supone que debe hacer, ¿no? Que es limitar las tensiones que tiene una sociedad, generar pactos, producir consensos que generen finalmente riqueza, que generen finalmente bienestar en la población. Y eso evidentemente está hoy muy cuestionado.
En los políticos, me refiero, es decir, en este caso va muy unido, me imagino, que a la sociedad, al avance y al desarrollo de las sociedades, porque no es poco frecuente el comentario de no hay políticos como los de antes, los que lucharon quizá para conseguir unos ideales, comparando con los de
ahora. No, claro, esos son a veces son lugares comunes y que tienden a tener una visión muy romántica, ¿no?, del pasado. La figura del político es una figura que ha existido toda la vida, porque finalmente el político es un intermediario entre grupos sociales, entre la sociedad y las instituciones y demás, y por consiguiente responde a cada época, ¿no?, porque cada época tiene problemas distintos e incluso instituciones distintas, ¿no? Antes no existía la Unión Europea, por ejemplo, y claro, hay políticos que gestionan la Unión Europea.
Yo quería preguntarle en este sentido, ¿el político es también reflejo de la sociedad de la cual sale?
Claro, los políticos evidentemente no son marcianos, comparten valores, comparten también la propia identidad, ¿no?, en la que se mueven. Un político noruego no tiene nada que ver con un político holandés o con un político portugués, ¿no?, y lo mismo nos ocurre en nuestro país. Y también incluso también tienen que ver con el nivel en el que se mueven los políticos, ¿no? Hay distintos niveles, desde el nivel local, donde también hay un tipo de político muy distinto al que se puede dar en órganos del Estado, por ejemplo.
¿Se puede considerar que estamos ante una profesionalización de la política en los últimos años?
Sí, bueno, eso es obvio. Eso sí que es una cuestión que no admite una opinión en contra. Hay una profesionalización de la política porque hay personas que se dedican a la política en términos de su quehacer cotidiano y porque ganan su vida, ganan sus judías de la política. Entonces, esos son profesionales.
¿Y eso es bueno o es malo a la hora
no,
de...?
¿Y eso no condiciona su labor?
Lo primero es que es una realidad. O
sí,
sea,
está claro.
Mi opinión es que eso puede ser bueno si introducimos criterios como se introducen en otras profesiones, desde la profesión de periodista a la profesión de profesor universitario, para depurar una mayor calidad. Y entonces la política tiene unas servidumbres, y la principal servidumbre es la rendición de cuentas. Es decir, yo creo que un político de calidad es aquel político que logra realmente decir a los ciudadanos, a la sociedad en la que vive, qué es lo que hace y cuáles son los elementos de su vida ordinaria. Entonces, la rendición de cuentas se vincula a la idea de transparencia, y la rendición de cuentas se vincula también a la idea de explicar las decisiones que toman los políticos.
En este
cuando
sentido...
Hablo de transparencia, cuando hablo de transparencia me refiero pues a que tenemos que saber si el patrimonio de un político crece anormalmente, a qué se debe eso, por ejemplo.
En este sentido, ¿no tendríamos que aprender un poquito del mundo anglosajón en el cual los políticos dependen más de sus votantes directos que del aparato del partido?
Claro, bueno, eso está pasando cada vez más, ¿no? Porque los partidos se están difuminando enormemente. Entonces, el votante, y aquí es una ¿Perdón?
¿Sí?
No, que aquí digo que es una responsabilidad de todos nosotros como votantes, porque de votante no debemos exigir al político, debemos exigir al político, o sea, no debemos limitarnos a tener una relación con el político cada vez que hay elecciones, sino que tenemos que estar presentes después y demandándole, como he dicho antes, pues una rendición de lo que está haciendo.
¿Está cambiando en ese sentido el mapa español, visto lo que han pasado estas dos convocatorias de elecciones, esta nueva Cámara, este nuevo dibujo de la Cámara, está cambiando en ese sentido? ¿Es un reflejo de que la sociedad estamos pidiendo cuentas a nuestros políticos?
No, eso es lo que me preocupa, ¿no? Que hay cierto pasotismo, o sea, la sociedad debe estar más organizada, los medios de comunicación deben ser mucho más activos, a veces menos, probablemente a veces menos demagógicos, menos pararse en el gran titular y entrar más en el fondo, ¿no? Porque la etapa que hemos vivido en España, o que estamos viviendo en España todavía, es muy decepcionante, ¿no? Porque nos ha mostrado una cara todavía, si se quiere, más preocupante de nuestros políticos, que es la de la mediocridad.
Uf, es una palabra, la verdad, muy dura para es cierto, ¿no?, para nuestros políticos, que son al fin y al cabo los que nos están representando a nosotros.
Claro, claro, sí, pero ya digo, o sea, el político tiene que, dentro de sus funciones, tiene que estar la de intentar solventar problemas, claro, y no crearnos problemas a los ciudadanos. Hemos estado a punto de llegar a unas terceras elecciones, ya dos elecciones ya era algo anómalo, pero hemos estado a punto de llegar a unas terceras elecciones, lo cual eso es increíble, ¿no? O sea, sería un récord mundial, ¿no?, de celebrar tres elecciones en menos de un año, ¿no?
Lo mejor de cada casa no está en política, ¿no?
¿Perdón?
Que lo mejor de cada casa no está en política, dice mi compañero.
Bueno, tampoco quiero ser tan derrotista como eso, ¿no? Hay gente admirable que está en espacios de la política local o que está en espacios de la política nacional o europea, que son verdaderos servidores públicos y gente que le dedica mucho tiempo y que da lo mejor de sí mismo, ¿no? Por eso digo que debemos tener una visión mucho más completa de un escenario que es complejo, ¿no? Y a veces nos dejamos guiar por los primeros espadas que probablemente están no dan la talla, ¿no?
Eso está claro, y que tenemos que profundizar todos más los medios, la sociedad, e involucrarnos más en el desarrollo de nuestra ciudad y no dejarlo en manos solo de los políticos. Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Salamanca, que estará hoy en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Pontevedra. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Avanzamos en nuestro recorrido aquí en Mediodía Vigo, en el 104.7 de FM, en el COPE más Vigo, Juan.
Y ayudamos a apagar unas velitas.
Ayudamos a apagar, bueno, van cumpliendo años. Ya hace 3 años que están
pues
en nuestra ciudad.
Velitas.
Y ojo, que mira, fíjate los datos. Consume la asociación de la que vamos a hablar 1.650 barras de pan al mes, 400 kilos de fiambre y 900 litros de leche. Ayuda a más de 200 personas. Y está aquí en nuestra ciudad y, como decimos, tiene ya 3 años y sigue ahí funcionando y ayudando a los que más lo necesitan. Hablamos de la ONG Viguesa a las 5. Saludamos a una de sus socias fundadoras, Paqui Domínguez. Buenos días.
Hola, buenos días, María José.
Paqui, cuando surgió la idea de poner en marcha esta asociación, que tiene una peculiaridad, y ahora recordaremos cómo funciona.
El nombre lo dice todo, es la hora que dicen los británicos del té, es la hora de la merienda.
¿Creíais la hora de la merienda.
¿Creíais que ibas a llegar a poder seguir tanto tiempo, o más de lo que vais a seguir, como digo yo?
Bueno, nuestra idea en principio era una ayuda puntual mientras durase la crisis, pero bueno, ya vemos que la crisis persiste y que la ayuda no podemos dejar de prestarla.
De hecho, en estos últimos 3 años habéis multiplicado hasta por 4 el número de usuarios en vuestra asociación.
Sí, empezamos con 50 personas para ver, hombre, nosotros éramos novatos en este tipo de ayuda, entonces tampoco sabíamos muy bien cómo íbamos a responder, si íbamos a ser capaces, pero bueno, poco a poco fuimos incrementando el número de usuarios y sí, ahora mismo hay días que están 200 personas.
Oye, ¿y cómo hacéis el operativo de entregar esos bocadillos o lo que deis a la hora de la merienda a tanta gente?
Esta asociación No al Uso, que es a las 5, explica por qué digo lo de No al Uso, ese local que tenéis, especie de bocatería ubicada en la calle Taboada Leal.
Sí, vamos a ver, el local nos lo cedieron los propietarios durante una temporada sin ningún tipo de alquiler ni nada durante los 3 años que llevamos funcionando ya. Lo que hacemos es, el local es tan normal como un McDonald's o como un Burger King o como tú pasas por la calle y no sabes lo que es. Entonces, allí viene la gente derivada por distintas organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o el Ayuntamiento. Nosotros tenemos un listado con la gente que viene y cuando vienen, pues les repartimos lo que tenemos. O sea, la hora de la merienda o se la toman allí o se la llevan. Quiero dejar claro que esta es una iniciativa totalmente privada, sin ningún tipo de subvención de nadie y que funcionamos pues con las cuotas que pagan nuestros asociados, pues nuestros amigos, conocidos y todo el que quiere colaborar con nosotros.
Cuestiones y colaboración que es imprescindible para poder seguir funcionando año tras año. ¿Se va notando esa colaboración? ¿Se va perdiendo? ¿Es necesaria más?
Bueno, es necesaria más porque, bueno, como te decía, empezamos con 50 personas y ahora multiplicamos el gasto por 4. También es verdad que al principio, pues, siempre pides ayudas pues de entidades bancarias, de los fondos que tienen para asistencia social y demás. Y claro, de esos fondos estás tirando, pero llega ahora un momento que vemos que realmente nos hace falta más colaboración, tanto de gente para trabajar, porque nosotros trabajamos en equipos de 3-4 personas diarias, pues variando todos los días del mes, procuramos que los voluntarios no vayan más de un día al mes, si es posible, y tanto de gente que se presta a trabajar allí como de gente que nos preste su ayuda económica.
Ahora mismo estáis abiertos a ofrecer vuestro servicio en un horario determinado, estáis todo el día, solo a la hora de la merienda.
No, nosotros estamos la hora de la merienda.
Correcto.
O sea, estamos por la tarde, hasta las 8:30 de la tarde. De 6 a 8:30.
También hay que recordar que pusisteis en marcha con la colaboración también desinteresada de muchos o de al menos 12 establecimientos una iniciativa buena. Hoy por ti sigue en marcha, se puede sumar más gente, recuérdanosla.
Sí, la iniciativa Hoy por ti es para que la gente pueda ir a comer a los restaurantes que colaboran con nosotros, que la verdad son una maravilla. Entonces pueden ir a comer allí pues un menú diario, pues eso, o un menú semanal, a veces las familias en fin de semana. Entonces los restaurantes les dan el menú del día como a cualquier persona, sin notarse para nada que el que va a comer allí no va a pagar.
Y no tiene que pasar a veces quizá por el comedor social donde
les cuesta más,
¿no?
Sí, o sea, y vas con tus niños el fin de semana a tomarte una pizza como una familia que la va a pagar exactamente igual.
Una organización, la de A las 5, que empezabais con esa intención de superar esa crisis, que habéis visto que la crisis continúa y que, pero que vais más allá, que no vais más, o sea, que no os habéis quedado solo los bocadillos, también habéis ayudado con programas de óptica y de cuidado dental. Evidentemente todo gracias desde la colaboración de otras entidades, ¿no?
Sí, gracias a la colaboración de las ópticas y de los odontólogos, evidentemente. Sí, ya se prestó asistencia, pues yo creo que a, pues no sé si son 70 personas aproximadamente. Son una media de 20 personas al mes, tanto en dentistas como en ópticas. Y la verdad que la gente es una maravilla. Tú se lo planteas e inmediatamente, porque, oye, dar gafas y arreglar las dentaduras es una cuestión muy necesaria.
Pues hay que agradecer esas colaboraciones, tanto la del local, que sin ninguna cuota mensual estáis ahí pudiendo trabajar, como estas colaboraciones, bueno, de profesionales.
Y a todos los que quieran anotarse y apuntarse y seguir colaborando y ayudando, tanto privados como particulares como entidades, ya saben, a las 5, esta ONG que está trabajando en nuestra ciudad desde hace 3 años, esperamos.
Que nació aquí y que trabaja en Vigo.
Ojalá tuviera que desaparecer, porque eso significaría que no hace falta, pero de momento hay cualquiera que se acerque hasta allí a la calle Taboada Leal, le darán información de cómo participar.
Sí, si no, pueden verlo en nuestra página web, que es alas5.org.
Alas5.org. Sí. Paqui Domínguez, muchísimas gracias por
a
el trabajo
vosotros.
Que hacéis.
Enhorabuena por ese trabajo.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Chao.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gémez. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos
Hola, Juan.
Juegan
Hola,
Juan. El partidazo.
Si dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Vigo,
104.7 FM.
Seguimos avanzando en nuestro mediodía COPE Vigo. Vamos a poner la agenda ya sobre la mesa, porque la vamos a abrir ahora y la vamos a abrir también en un ratito para hablar de dos cuestiones, dos citas que es bueno apuntar. La primera, la más próxima en el calendario, tan próxima como que va a ser hoy, día miércoles 2 de... Estoy
ahí
con el día
ahí,
yo trabucado, 2 de noviembre, a las 8 de la tarde en la Casa del Libro, perdón, va a ser esta tarde, a las 8 de la tarde, donde estaremos y estará, en este caso, nuestra siguiente invitada, que es Patricia Mayo. Patricia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Porque Patricia Mayo va a presentar un libro que se llama Cabezombis, na mansión Espello. ¿Qué son los cabezombis, Patricia?
Pues a ver, los cabezombis son 5 zombis que están bastante locos, que viven en una mansión abandonada y que le hacen la vida imposible al dueño de la mansión, y protagonizan un libro que se acaba de publicar con Editorial Galaxia y que está dirigido a niños de 10 años, más o menos.
Niños de
10. Los cabezombis son zombis cabezones, claro.
Sí, zombis con la cabeza súper grande.
Eso es lo que los problemas que puede suponer el heredar una mansión, que me imagino que sea el protagonista, que la hereda ya habitada en este caso.
Claro, él no lo sabe porque nunca ha estado en esta mansión, pero recibe una carta diciendo que ha heredado eso, una mansión. Y cuando llega una noche de tormenta, se encuentra unos ruidos, se encuentra unas sombras, y de repente ya se encuentra los cabezombis y se lleva un super susto, vamos.
Patricia nació en Vigo, es viguesa, ha estudiado aquí en la Universidad de Vigo Comunicación Audiovisual, ha viajado por distintos países, pero también, bueno, pues ha hecho muchas cuestiones con audiovisuales, con guiones, interpretaciones. ¿Cómo decides dar el salto a la literatura, Patricia?
Pues la verdad que fue un poquito casualidad. Sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho, pues he hecho cursos de teatro, de improvisación teatral, he hecho guiones, he hecho un corto. Y la verdad es que esto fue un poco casualidad. Me dieron una beca para irme a trabajar al extranjero, concretamente a India, y la verdad es que es un país que hace mucho calor. Había días que había que estar en casa, que no se podía salir, tenía mucho tiempo libre, y entonces dije, pues voy a hacer una historia para niños, voy a hacer una novela. Y justo solía dibujar así zombies en las libretas cuando estaba, no sé, pues estudiando y tal, sí. Y me parecía que podían cobrar vida y forma parte de una novela. Entonces fue cuando ahí decidí pues aprovechar un poquito más el tiempo libre y escribir la novela completa.
¿Eso quiere decir que la novela tiene ilustraciones tuyas también?
No, la verdad que las ilustraciones son de una chica de Coruña, que es ilustradora, que se llama Perrilla.
Ajá. Decías que te dijiste, voy a ponerme a escribir. ¿Por qué literatura infantil? ¿Por qué se te ocurrió literatura infantil?
Pues la verdad que no fue exactamente que yo dijera, voy a escribir una novela infantil. Se me ocurrió la idea de unos zombies, y por la característica de los zombies, por un poco la historia cómica, pues pensé que era pues muy para niños, la verdad.
Y porque, yo creo que no sé por qué, pero los zombies, aparte de estar de moda para los adultos con las series que han salido, los niños tienen una afición loca por estos...
Los dinosaurios y los zombies.
Los zombies.
Claro, eso sí. A ver, yo la verdad es que sí que lo pensé. Dije, creo que no hay en el mercado ningún libro de zombies para niños. Y como me parecían unos zombies muy divertidos y que no daban nada de miedo, pues dije, venga, voy a tirar para adelante un poquito con los zombies.
Y haces además un juego de palabras bonito de cabezón zombies.
Sí.
De todas formas, dicen, hablando cuando vais a presentarlo esta tarde, dicen que reúnes en esta novela, en sus páginas, tres cuestiones que son tus temas favoritos: el humor, el misterio y la fantasía. ¿Es fácil aunarlo todo?
Sí, no. Por un lado, yo no quería hacer como una trama única, ¿no? Solo de zombies que hacen cosas divertidas en una casa, sino quería darle un poquito de misterio, un poquito de fantasía, y eso fue un poquito lo complicado, ¿no? Intentar las tres tramas a la vez. Pero la verdad es que el protagonista, cuando llega a la mansión, encuentra como una misión, y ahí es cuando ya le meto un poquito de aventura, fantasía, y entonces ahí ya fue más fácil.
Bueno, pues ese libro es el que presentan esta tarde en la Casa del Libro, lo presenta ella misma, Patricia Mayo, viguesa, escritora viguesa.
Últimamente estamos encantados de recibir a muchos vigueses que dan el paso al mundo de la literatura.
Enhorabuena por ese Cabezombis, na mansión do Espello, que además encima promociona más la lectura entre nuestros peques. Gracias, Patricia, un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Tenemos la agenda abierta sobre la mesa ya, Juan. Estamos en mediodía COPE Vigo. Sabemos que, o si no lo sabéis, os lo decimos en el 104.7 de FM. Hasta el próximo sábado. ¿Quiénes pintas bien tú?
Bueno, no como para ir a un concurso. Para pasar un rato sí, pero no para...
Yo ni para pasar el rato. Vamos a saludar a esta hora al concejal de turismo del Ayuntamiento de Tui, Laureano Alonso. Laureano, muy buenos días, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como decía, un concurso abierto hasta el día 5, está el plazo abierto para participar en este primero concurso de pintura Pinta Tui. ¿Cómo surge la idea de hacer este concurso?
Bueno, la idea es orden porque, bueno, creo que el casco histórico de Tui merece que se sea retratado por distintos artistas y creo que una iniciativa como esta, con unas bases creo que muy amplias, muy abiertas, permitiría que viniese gente de muchos sitios a primero disfrutar de Tui, al mismo tiempo también pues loitar por conseguir un premio que acarrecha una cuantía económica y un premio bueno en material de pintura, que no es un premio muy elevado, pero bueno, son 200 euros para el ganador. Creo que bueno, que para pasar todo un día ganar ese dinero y después poder exponer la sala de exposición municipal, bueno, también es un atractivo más, ¿no?
Eso que...
La idea es dinamizar el casco histórico de Tui, que venga mayor número de personas, que los visitantes puedan ver a los artistas trabajar en directo, bueno, de alguna manera pues fomentar a arte también, ¿no?
Es que eso quizás es a uno de los atractivos, ¿no, Juan? El feito de que esos artistas van a hacer ese concurso, no van a elevar a obras a feitas, sino que tendrán que hacerla durante el día, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Vindeiro domingo, ¿no?
Sí. Tendrán que en la oficina de turismo traer los seus lenzos, que allí sellaremoslos para que comprobaremos que no tienen nada feito, que el lenzo está en blanco. Y a partir de ahí tienen hasta 7 de la tarde para realizar las nuevas obras, entregarlas a esa hora en la oficina de turismo. Habrá un jurado que a las 8 dictaminará premios. Estamos, bueno,
le vamos a pedir al concejal que se ubique otra vez porque estamos perdiendo el sonido, es lo malo del audio. Estaba diciendo que ese jurado va a, ya en directo, una vez terminados esos cuadros, verán, o sea, como decíamos, doble atractivo. La gente que pase por Tui ese día verá toda esta gente.
Va a ver cómo los artistas trabajan en directo.
Hasta
¿no?
ahora ha habido mucha inscripción, se han inscrito muchos. ¿Y qué tipo pues, de artistas?
Sí, supongo que algunas hay, supongo que conforme se llegue el momento de hacer el propio certamen, pues apuntará más. Es cierto que, bueno, yo no estoy gestionando esto, que una página de correo de turismo que lleva los rapaces que están en la oficina de turismo, si no tuve tiempo ainda de preguntarle qué número hay de personas apuntadas. Hay dos categorías, eso también es importante, una para mayores de 18 años y otra para menores de 18 años, por lo tanto, también queremos incentivar los rapaces en edad escolar y rapaces pero que no sean mayores de edad que puedan participar.
Está claro que el objetivo de lo que hay que pintar son rincones vistas de la ciudad de Tui.
Exactamente, sí.
Objetivo es promocionar.
Con el tipo de material, como claro. Sobre cualquier superficie, intentamos bueno, que se plasme pues rincones, lugares con mucho encanto que hay aquí en nuestra ciudad.
La verdad es que hay muchísimos, sobre todo en la zona del Casco Bello, claro. Hay recunchos preciosos que pueden hacer auténticas obras de arte.
El plazo de inscripción, como decía el concejal de turismo, hasta este sábado 5 de noviembre, la página turismo@concellotui.org. Laureano Alonso, muchísimas gracias por estar con nososros. Un saludo.
Nada, y que sea todo un éxito. Un saludo.
Vale, eso esperamos. Vale, hasta luego.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Up all night to the sun. I'm up all night to get some. Seguimos en nuestra recta final de Mediodía Informativo. Estamos moviendo los pies al ritmo de esta música, Juan, y vamos a hablar precisamente de pies.
Vamos a hablar de
y
pies.
De si los cuidamos lo suficiente y cómo repercuten.
Y algunas profesiones que son más propensas a tener problemas.
Por
pasar, sí.
Mucho tiempo de pie.
Mucho de pie.
Sí, vamos a saludar al presidente del Colegio de Podólogos de Galicia, Borja Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Borja, el standing up, que parece ser que hemos importado de Estados Unidos, ese hábito de trabajar de pie, ¿es una buena imitación, una buena importación la que hemos hecho?
Bueno, para los pies podríamos decir que no sería la recomendación general más idónea y podríamos decir que quizás es una incorporación que no sería lo más adecuada para, en general, una salud óptima.
Porque ese hábito se trasladó para evitar los problemas en las espaldas por estar mal sentados, que se queja la queje. Pero en este caso, también hay problemas con los pies cuando alguien está muchas horas trabajando en esa posición.
Sobre todo cuando no te mueves y estás quieto en un
sitio.
Es
peor, ¿no? Es lo que queréis recordar vosotros.
Eso es. Bueno, pues existen diversos estudios que pues relacionan que es más lesivo trabajar quieto, sin ningún tipo de movimiento, que estar moviéndose. Por lo tanto, si las cuestiones ergonómicas que orientan hacia tener que levantarse en determinados puestos de trabajo hacen que tengamos que estar en estática sin ningún tipo de movimiento, pues eso puede tener consecuencias para los pies y para el miembro inferior.
¿Qué recomendaciones le dais a alguien que pues, su trabajo es precisamente estar de pie y casi siempre estático? ¿Qué consejos debería tener en cuenta para evitar males mayores que pueden surgir?
Bueno, muchas veces hay que tener en cuenta que toda la musculatura de movimiento del pie nace en la pierna y muchas veces hay determinados factores que predisponen a que esa persona pueda tener algún tipo de problemas y el estudio y el no generalizar y individualizar en cada caso pues sería lo idóneo para determinar factores de riesgo, como podrían ser en estos casos el hecho de estar de pie. Pero lo recomendado sería, pues al margen de tener un calzado adecuado que minimice las cuestiones relacionadas con el apoyo, pues el poder hacer determinados movimientos en determinadas circunstancias, siempre que el trabajo se lo permita, para hacer una combinación y no solo estar en estática o no solo estar sentado, sino que combinarla en la medida de lo posible para disminuir las cuestiones relativas a la fatiga muscular, a las sobrecargas, al estar de manera continuada en tensión sobre determinados puntos de apoyo del pie.
Es decir, movernos de una pierna a otra, intentar descansar si nos permiten un poquito, a lo mejor 2 o 3 minutos,
o dar algún paseíto, moverse algo.
Eso sería lo ideal. Y en casos, como digo, pues en los que se puedan detectar factores de riesgo, pues muchas veces hay determinados tipos de ejercicios y estiramientos. Hay pacientes que necesitan plantillas para evitar sobrecargas de manera concreta y eso ya requiere pues un estudio biomecánico para determinar factores concretos ya con una exploración clínica. Pero en líneas generales, pues el evitar el estar de pie de manera continuada y el poder hacer determinados movimientos, pues va a facilitar a la musculatura y a las zonas de apoyo del pie a que se reduzcan y a no entrar en fatiga y en sobrecarga.
Y terminada la jornada laboral, si es posible descansar un poquito con las piernas en alto.
Bueno, eso es una recomendación siempre en general que siempre favorece un poquito pues el retorno venoso, el estirar, el aprovechar una vez que aprovechando la higiene podemos realizar determinados tipos de estiramiento o de potenciación de musculatura para que todas las articulaciones y musculatura del pie, que como digo, tienen relación directa con la pierna, con el miembro inferior, incluso afectando a la columna, pues el hecho de reducir esas tensiones pues va a facilitar un poco que no surjan lesiones de mayor gravedad.
Nos acordamos de este especialista, del podólogo, como cuando nos acordamos de Santa Bárbara, ya cuando ha tronado.
Sí, normalmente sí. Normalmente
cuando ya hay problema.
La gente, en primer lugar, la gente relaciona al podólogo con alteraciones más dérmicas o ungueales y no para o no reparan que la base de sustentación es competencia del especialista del pie, que es el podólogo, y todas las cuestiones relativas al apoyo, cuando hay alguna alteración en la planta, pues pueden repercutir no solo en el pie, sino en el miembro inferior, como decía anteriormente, afectando incluso a la columna. Por lo tanto, ya desde pequeños, entre los 3 y los 5 años, es recomendado la revisión pediátrica infantil para detectar factores de riesgo, factores de alteraciones que puedan repercutir en el apoyo, y en caso, pues como estamos comentando, de trabajadores en los que requieran de estar de pie, pues una herramienta más de trabajo van a ser esos pies que deben estar en un correcto estado y como tiene una relación directa en cuanto a lo que es el miembro inferior, pues el estudio apropiado de la relación del pie con el resto del cuerpo, pues también es competencia del podólogo para determinar, como decía anteriormente, esos posibles factores de riesgo y esas medidas terapéuticas individualizadas para cada caso para reducir las posibilidades de lesión y de dolor.
Pues fundamental acudir también a nuestros especialistas, en este caso a los podólogos. Gracias, Borja Pérez, presidente del Colegio de Podólogos de Galicia. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Like a small boat. Bueno, nos pone una música suavecita a nuestro técnico para despedirnos. Llega a las 2 de la tarde, llega el momento de información nacional e internacional. A la 1 y 20, perdón, a las 2 y 20 es la cita con la información local, con la información de Vigo y su área de influencia.
Y nosotros lo vemos mañana.
María Jesús Sergio Bahía, regresamos mañana a partir de la 1 menos 10. Hasta entonces,
hasta
buen día.
Hasta entonces, que tengáis buen día.